Hoy vamos con un programa diferente de entrada porque tenemos una querida amiga aquí enfrente para dialogar con ella sobre un ciclo de películas documentales que se inicia esta noche en la televisión pública. Películas documentales que nos tienen que tocar muy profundamente porque tienen que ver con el apropiamiento de las tierras de esta región en la que vivimos. Archivos del no desierto. El no recalcado, claro, porque uno podría decir archivos del desierto si adscribiera aquella teoría de que esto era un desierto y vinieron los civilizadores allá en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, a traer la civilización. No, señores, esto no era un desierto. Aquí había comunidades que fueron despojadas de sus tierras. Yo no quiero extenderme más en la presentación y quiero saludar a esta querida amiga que es Pilar Pérez, historiadora y además es guionista de estos documentales que se inician esta noche. Pilar, co-guionista, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sergio? Buenas tardes para vos, a la audiencia. Hola, Juan.
Bueno, es un gusto tenerte y poder charlar siempre con vos porque uno termina sabiendo más de lo que sabía de antemano cuando charla contigo.
Ah, bueno, eso es bueno.
Sabemos que sos, además de ser doctora en historia, sos una especialista en todo lo que tiene que ver con la Patagonia, con lo que pasó en la Patagonia a partir de la mal llamada conquista del desierto. Y estos archivos del no desierto es una serie de 4 capítulos, ¿verdad?
Es así, una serie de 4 capítulos documentales que recuperan, vos seguramente te vas a acordar, del trabajo que hicimos en un convenio entre la Universidad Nacional de Río Negro y la comisión que tenía la legislatura de la provincia entre el 2012 y 2015,
sí,
que digamos, seguía los casos y denuncias por apropiaciones de tierras fiscales, ¿no? Esa comisión recibió más de 200 denuncias, de las cuales empezó a hacer todo un trabajo de investigación y ahí nos convocaron desde la Universidad de Río Negro para hacer un informe histórico-antropológico. La serie está inspirada en lo que fue ese proceso inicial y actualiza lo que ha sucedido con algunas de las regiones de nuestra provincia.
Y hoy comienza el ciclo a las 23:30,
sí,
en la televisión pública con un documental que habla de algo que está siempre presente, siempre en boca de quienes vivimos en esta zona, que es el caso de la apropiación del lago Escondido por el magnate inglés John Lewis, ¿no?
Tal cual. Empieza con un caso que por ahí es más conocido para nosotros acá en la región, que es la cuestión de la extranjerización de la tierra. Elegimos igual el caso de Lewis a sabiendas de que tenemos propietarios extranjeros que tienen mucha más tierra que Lewis en el presente, pero nos interesaba seguir ese caso por todo lo que generó a nivel social, ¿no? Es decir, las rupturas que se insertan en estas dicotomías de propiedad privada, posibilidades de trabajo, puestos de trabajo versus pensemos un territorio de forma conjunta, pensemos alternativas de uso de ese territorio, de explotación, que no sean solamente estas apropiaciones paisajísticas que hacen aquellos magnates que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y esto además evidencia situaciones históricas de tenencias precarias de la tierra que han atravesado siglos ya, porque desde el siglo XIX hasta el XXI, en donde estamos todavía con situaciones de ocupantes pobladores que están en las peores miserias, aunque son los legítimos ocupantes de esas tierras, ¿no?
En el caso de la venta de estas tierras a propietarios extranjeros, ¿no hay una flagrante vulneración de las leyes vigentes en tanto y en cuanto estas prevén que los territorios de frontera para ser adquiridos por un propietario extranjero se deben reunir determinadas condiciones? Es más, yo sé de casos de personas que han tenido que comprar un departamento aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y por ser de nacionalidad chilena, tuvieron que hacer unos trámites por un departamento de 40 metros, estoy hablando, ¿eh? Y de repente te encontrás con que un tipo se compra miles de hectáreas pegado a la frontera, tiene un aeropuerto o una pista de aterrizaje sobre el Océano Atlántico, creo que a la altura de Sierra Grande, más o menos. ¿Y cómo es posible esto? ¿A qué se están vulnerando leyes?
Sí, totalmente. Digamos que eso lo venimos siguiendo. Lewis entra de la misma forma que entra Benetton, en el peor momento del neoliberalismo, ¿no? En donde el Estado se retraía y permitía, por ejemplo, estos avances sobre el territorio achicándose, ¿no? Y hubo políticas en el siglo XXI que buscaron frenar esa extranjerización de la tierra, limitarla, volverla parte de, digamos, del análisis y del estudio de lo que es la transparencia que tienen que tener las políticas del Estado, pero que sin embargo fueron derogadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, hay ahí una serie en estos últimos 30 años de avanzadas y retrocesos respecto a qué hacer con las tierras de la frontera. Lo que además se ve, además de esta ilegalidad que vos decís, es que estos magnates, estos grandes propietarios, pueden adquirir la tierra en tiempos récord.
Claro.
¿Sí? O sea, que eso sí vulnera, digamos, lo que ya dice la ley de tierras, pero además contrasta dramáticamente con los pobladores que vienen desde hace muchísimas décadas ocupando y, por supuesto, haciendo un uso productivo de esas tierras, ¿no? A través de huertas o de explotación ganadera o de formas productivas de esa tierra, que es lo que prioriza la ley, por otro lado, pero que quedan en la precariedad total, ¿no? Entonces, en ese contraste es donde uno empieza a ver cómo funciona la política económica y de qué forma fluyen esas diferencias sociales que se van produciendo, ¿no?
Además, tengo la sensación, por lo que uno ha venido viendo, cómo se ha estado moviendo algunos poderes del Estado con respecto a esto, que hay determinada parte del espectro político que banca esto y que directamente es aliada de estos magnates o estas personas que se están haciendo cargo de parte del territorio argentino. A ver, hay un partido judicial, ya creo que es un secreto a voces, ¿no? Pero y ese partido judicial también avala este tipo de atropellos contra la justicia. O sea, hay representación política de las potencias extranjeras dentro de los partidos políticos argentinos.
Sí, además vos estás haciendo mención a lo que fueron estas reuniones escandalosas que hubo en el último tiempo, pero también tenemos que ver al personaje de Lewis en el entramado económico más amplio vinculado a la Pampa Energy, digamos, a las explotaciones de energías que hay en nuestro país, que también van circunscribiendo las posibilidades que tienen los pueblos vecinos, los parajes vecinos también, ¿no? O sea, toda la instalación de hidroeléctricas, por ejemplo, que se hace dentro del predio, que es una gran promesa, digamos, poder poner esa explotación al servicio de los pueblos que hay cercanos, ¿no? El Bolsón, El Hoyo, etcétera, etcétera. Es decir, que se entraman en el juego de la política local también, digamos, además de sus intereses económicos más amplios, y que eso, al mismo tiempo, va generando diferencias sociales de acceso a esas energías, del costo que esas energías tienen para las poblaciones cercanas, cuando el río, los ríos que están en juego, son de uso común de todos, ¿no? Eso es lo que dice nuestra Constitución. Además, digamos, pasamos del tema de la soberanía de las fronteras, que es la ley que se está violando en realidad cuando se hace esa gran venta de tierra, a también los bienes comunes que tienen que ver con los caminos, el uso de los caminos, y también de los ríos, del agua, digamos, de los bienes que son de todos.
Y también hay un intento, por lo menos, que creo que se ha logrado de una creación de sentido que ve al habitante originario de estas tierras como el invasor y ve al verdadero invasor como el amigo. Avalado por toda esa teoría de que los mapuches eran chilenos y los tehuelches argentinos, a mí me sorprendió muchísimo cuando estaba un poquito más, no tan frío, hace un par de meses, haber pasado por Villa Mascardi, un territorio en el que hay un conflicto con habitantes originarios, y ver todo embanderado con banderas celestes y blancas. Y esas banderas celestes y blancas no están presentes, por ejemplo, en las marchas contra un inglés que se está, nada menos que un inglés con toda la historia, todo lo que esto implica con Malvinas y todo lo demás, de un inglés que se está apropiando de una parte del territorio nuestro, ¿no?
Bueno, ahí la serie documental trabaja muchísimo sobre esto, estas contradicciones que vos estás mencionando. Es decir, vamos más allá de lo que es la discusión, si se quiere, del emergente, del conflicto, de la política más coyuntural, a pensar pensar cómo vienen estas construcciones de sentido, como lo que mencionabas vos del desierto, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa construcción de sentido que se instala en el siglo XIX, hablar del territorio patagónico como un desierto, que en realidad, digamos, sus propios difusores, los intelectuales, los militares que estaban detrás de la difusión de esta idea, el Partido Autonomista Nacional, de, uh-huh. del general Roca, etcétera, sabían perfectamente bien que este era un territorio poblado. De hecho, había descripciones de exploradores extranjeros y nacionales que habían recorrido la tierra y sabían el nivel de población que había, por dónde estaban distribuidos, cuáles eran los mejores lugares para el momento que se hace la avanzada militar. Pero lo llamativo de esto no es solo esa construcción ideológica del siglo XIX, sino también que a lo largo del siglo XX se sostiene esa idea sí. de que sigue siendo un desierto. Esto, por ejemplo, para cambiarte de capítulo, cuando nos metemos en el capítulo de Catriel, que es la zona petrolera, ajá. digamos, hay una población que logra, con muchísimo esfuerzo y después de muchas luchas, sobre fines del siglo XIX, que son los llamados restos de la tribu de Catriel, que quienes conocen un poco de historia saben que eran las tribus que estaban en la zona azul y de Olavarría en Buenos sí. Aires, que son los primeros desplazados en las avanzadas militares. Ellos consiguen, a través de gestiones, que les entreguen esas tierras como en términos de colonización. Es impresionante cómo 20 años después de todo ese logro, esa gran gesta, y son sus primeros pobladores, digamos, entregados por el Estado, ¿no? en la zona de Catriel, las inspecciones vuelven a decir que no vive nadie en ese lugar. Es decir, el desierto se construye y se reconstruye una y otra vez. Y eso es lo que estamos desafiando, ese imaginario de decir basta de construir la idea de las fronteras nacionales a partir de 1810, porque en la Patagonia la realidad era otra. Uh-huh. Nuestra Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Preexistencia quiere decir que estaban antes de los estados. Entonces no podemos otorgarle nacionalidad a los pueblos indígenas, ¿no? Más que la que ellos asumen como propia, es decir, su pertenencia étnica. Entonces, en este juego que se va generando de borrar a los pueblos originarios cada vez que aparecen y sobre todo de construirlos como amenaza, enemigos, extranjeros y todos los adjetivos que se te ocurran cada vez que aparece un conflicto, en realidad la pregunta sería, entendamos mejor qué es lo que están concibiendo como territorio, entendamos mejor cuál es la trayectoria histórica que traen las disputas de estas tierras en cada una de las regiones de nuestra provincia, que producto de la disputa económica, si se quiere, y política, van a tener distintas ambiciones según en qué zona nos metamos. Si estamos en la zona del Golfo San Matías, si estamos en la zona petrolera, si estamos en la zona de la cordillera, que hoy por hoy viene más de la mano de lo paisajístico que otra cosa, ¿no? Si nos metemos en la meseta, ya nos metemos con las ambiciones de la megaminería, sí, del hidrógeno verde.
Sí. Sí, a ver, sin ánimo de irme demasiado por las ramas en la charla.
Estamos bastante en eso, así que no sé si nos vienen siguiendo.
Pero, por ejemplo, yo también veo en toda esta construcción de sentido, cuando se habla del mapuche como chileno, uh-huh. y cuando se habla de Chile apoyó a Estados Unidos, a Inglaterra en la Guerra de Malvinas, uh-huh. que esta construcción de sentido va también para generar una ruptura en lo que es una concepción latinoamericanista. Uh-huh. Me parece que también por ahí puede ir la cosa, ¿no? Sabemos que en este continente o nos salvamos todos juntos o no tenemos un futuro. El único futuro posible para América Latina es una Latinoamérica unida, que, por supuesto, contra la cual vienen atentando desde Rivadavia y Santander en el siglo XIX hasta hoy en día. Entonces yo digo, siempre que aparece el tema Malvinas, aparecen los chilenos como los aliados de los ingleses. Y bueno, no fueron los chilenos, fue un gobierno militar tan genocida como el que había en este momento acá. Uh-huh. Y siempre aparece esta dicotomía, el mapuche chileno.
Pero ahí, por ejemplo, lo interesante es pensar, porque esto que vos decís es una construcción de sentido común, sí. están los comentarios de la prensa, están sí, el comentario sí. de la verdulería, todo el mundo opina eso.
Sí, sí, sí.
La pregunta ahí es decir, bueno, ¿quiénes son los formadores de este discurso en realidad? Uh-huh. Porque es un discurso que se instala muy fuertemente previo a la conquista del desierto y que después se reproduce justamente en los diferentes momentos de dictaduras militares que tuvimos en nuestro país. O sea, la estatua del general Roca, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Bariloche y que es, digamos, la estatua más difundida de un presidente en todo el país, fue parte de una política del vicepresidente de nuestro país en los años 30, hijo de Roca, que apostó económicamente a que la figura de su padre, junto con su ideología, su discurso, etcétera, se divulgara. Ahí aparecen esas estatuas. Después, en la década del 60, digamos, en lo que fue la autodenominada Revolución Argentina, nuevamente tenemos, o sea, con Onganía y compañía, un momento de enorme difusión de esta idea de la conquista del desierto como una gesta civilizadora. Es decir, que esto que nos llega a nuestro presente no llega volando en el aire, sino que hubo militantes intelectuales de sectores de élite económica y política de nuestra región, ya ni siquiera, digamos, a nivel nacional también, pero en nuestra región también, las famosas juntas de estudios históricos, por ejemplo, que divulgaron esta idea civilizatoria, en donde a lo indígena se lo expulsaba de la construcción nacional, porque, como dicen todos los presidentes desde que tenemos uso de razón, los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Entonces, ¿qué son esos originarios que vienen a tirarnos para atrás en nuestra idea de Argentina blanca y de progreso civilizatorio? Entonces, se los excluye y eventualmente se aparecen reclamando algo, deben ser chilenos, deben ser extranjeros.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, ahí en las contradicciones es donde se encuentra el racismo, ¿no? Porque nadie se pone a pensar que alguien que tiene doble nacionalidad con italiana o española va a separar, va a romper el Estado, va a armarse un país aparte. Uh-huh. Ahora, cuando son los pueblos originarios los que reclaman, seguramente hay alguna búsqueda turbia de intereses por detrás, ¿no? Entonces, en esas contradicciones es donde vemos justamente cómo se construye desigualmente, discriminatoriamente, de forma racista, la sociedad patagónica. Y un poco esta serie documental lo que viene a hacer es a meterse en esa profundidad histórica. Recupera los emergentes conflictivos del presente, tanto acá en la cordillera, como en la zona petrolera, como en el Golfo San Matías, como en la comarca Viedma Patagones, para poder contar esa historia con profundidad. Y lo hace desde la cocina de la investigación, porque cada uno de estos capítulos tiene una investigadora a cargo que va reconstruyendo con documentación oficial, ¿no?, de archivos oficiales, con entrevistas a comunidades, a los directamente afectados por las situaciones de conflicto, por ejemplo, del derrame petrolero o de otras situaciones, ¿no?, que se van a ir encontrando. Tampoco quiero contar todo lo que van a ver, porque si no se pierde un poco la magia. Van narrando y van reconstruyendo la profundidad histórica que tienen en realidad estas discusiones, ¿no? Que no son de hoy ni del emergente de ahora, sino que esta idea de que algunos traen la civilización y el progreso y otros están ahí para frenarlo, contenerlo, porque son bárbaros, porque son extranjeros, porque son... Bueno, es una construcción que se ha hecho adrede, que fue ideológica, que fue política y que perdura en el tiempo. Y si perdura es porque también tiene difusores de esa otra versión, que no sos vos en este caso, pero que hay otros medios que sí la sostienen, ¿no?
Sí, sí. Bueno, agradezco profundamente haberme ido por las ramas y quería ahora sí que me hagas una pequeña síntesis sobre el contenido de los otros tres capítulos de la serie.
Dale. La serie, o sea, cada capítulo va a salir cada lunes de julio a las 23:30 por la televisión pública, cosa que es un gran logro, digamos, porque va a tener un alcance nacional. El capítulo que tenemos hoy es el que tiene que ver con la cordillera y con la cuestión Lewis, digamos, pero no solamente se queda en el relato sobre lo que fue la extranjerización ahí, la compra de la tierra, sino también en ver cómo se construye a nivel social rupturas y consensos, ¿no? Y parte de esa lucha de quienes están pensando otras formas de entender el territorio, que no son estas individualistas que nos instalaron en los 90. Después tenemos un capítulo vinculado a la zona petrolera de Catriel, en donde se recupera la experiencia de dos comunidades mapuches de la región, que vienen, digamos, con una lucha histórica también y que visibilizan esto que comentábamos, ¿no?, de cómo los han ido construyendo como invisibles, como no existentes en su propio territorio a lo largo de 3 siglos. El tercer capítulo está anclado en la zona de las Grutas San Antonio, ajá, pensando algo que no pensamos demasiado, excepto cuando llega el verano y nos queremos ir de vacaciones, que es el Golfo y las riquezas que el Golfo tiene y las prácticas económicas y culturales que la zona del mar ha tenido históricamente, pero que tienen una profundidad histórica que se remonta hasta los primeros asentamientos, o sea, los registros que tenemos son desde los primeros asentamientos de las colonización española, ¿no? Es decir, es muy antiguo, digamos, esa economía, ese uso del territorio que después fue privatizado, dividido en cuadraditos para hacer explotación de esas tierras frente al mar, ¿no? Y el último capítulo en realidad es el de la zona más antigua de nuestra provincia, que es el de Viedma Patagones, uh-huh. en donde ahí tenemos una confluencia social que es bastante diferente a lo que es el resto de la provincia, sobre todo porque fue una región pensada como última frontera con la población indígena desde tiempos coloniales en adelante,
sí, sí.
pero que también recibió muchísima población esclava negra.
Claro.
En diferentes categorías, y que además esta realidad de esclavitud perduró a lo largo del siglo XIX, muy diferente a lo que se piensa habitualmente con respecto a la libertad de vientres, y etcétera, que nuestro país dio muy tempranamente. Sin embargo, la práctica histórica demuestra que esos tiempos no fueron exactamente así como lo esperaba la ley, y que por supuesto van generando una composición social muy distinta, con más trayectoria, y que también han vivido una serie de propuestas sobre el territorio que han modificado el paisaje. Estoy pensando concretamente en lo que fue el IDEBI en los años 60, que también tuvieron sus reveses en función de apoyos o quita de apoyos por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos serían los cuatro capítulos. Nos hubiese encantado hacer muchos más, porque teníamos en función de todas estas investigaciones podríamos haber hablado de la meseta también, o de otros lugares que son sumamente interesantes de nuestra provincia y que tienen conflictividades particulares, pero bueno, el Renacer Audiovisual, que es el subsidio que ganamos a través de la dirección de Natalia Cano, que es la directora de la serie, era para cuatro capítulos, ¿no? Así que uh-huh. hasta ahí llegamos,
bueno,
por
pero,
ahora.
Pero me gustó el final, por ahora. Por ahora, o sea que está la posibilidad de que esto
ojalá.
Siga marchando. Hace falta conocernos más los argentinos.
Y qué mejor que el lenguaje del cine también, ¿no?
Qué mejor que el lenguaje del cine para poder hacer que la historia se haga presente en los hogares, ¿no?
Totalmente, sí.
La televisión, sabemos que hoy por hoy, si bien está siendo medio desplazada por otros medios de comunicación, sigue siendo uno de los factores de comunicación más importante.
Una cosita de la serie es que recupera archivos de diferentes formatos, ¿no? Hay archivos de Radio Nacional Bariloche también que se utilizan dentro de la serie documental. Así que yo creo que además de conocer y meterse en estas temáticas que son polémicas, también devuelve muchas de experiencias que por ahí muchos tuvimos, qué sé yo, de los años 90 o incluso para gente mayor, digamos, de tiempos más antiguos, de los 60, 50, etcétera.
Y Pilar, también vamos a decirle para la audiencia que nos está escuchando de la zona que hay una parte del documental que se va a poner al aire hoy que está filmada en el viejo almacén del Fossil, ¿no?
Exactamente, lo fuimos a visitar a Yuyo Abríguez como referente también de lo que es toda la escena conflictiva cuando se hacen las marchas, ¿no? Por la soberanía, tratando de ingresar por el camino de Tacuifí, que ya llevan unas cuantas marchas, y el viejo almacén es uno de los epicentros ahí de reunión, así que no podía faltar la voz de Yuyo.
Bueno, Pilar, yo no me queda más que felicitarte por este compromiso que siempre tenés y ejercés a través de tu profesión, y saber que, bueno, tenés siempre las puertas de Radio Nacional abiertas para charlar. Y como te decía al comienzo, uno termina mucho más enriquecido cada vez que habla con vos.
Bueno, gracias, Sergio. Saludos para todos.
Pilar, muchísimas gracias. Pilar Pérez, y doctora en Historia y además co-guionista de esta serie documental que se estrena hoy, lunes 10 de julio, a las 23:30, y se va a poner al aire por la televisión pública todos los lunes restantes del mes de julio. Hoy, Archivos del No Desierto, que es el título de esta serie, presenta la problemática de la tierra en la cordillera, haciendo especial hincapié en el caso del magnate inglés Joe Lewis. Ahora, 13:28 minutos, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia.